Alba Ciudad 96.3 FM presenta La fiesta es con las bandolas. Te invitamos a conocer este fascinante instrumento de nuestra maravillosa música venezolana. Apúrate, porque ya comienza La fiesta es con las bandolas, con la maestra Milagros Figuera.
Thank you. Feliz tarde, este jueves último de, casi último de febrero, caramba, ya el mes va, el año va por su segundo mes, rapidísimo. Estamos aquí en nuestro programa, la fiesta es con las bandolas, que llega a ustedes por Alba Ciudad 96.3 FM, gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en la figura del ministro Ernesto Villegas, en la dirección comunicacional de la radio, la licenciada Gloria Mesa, en la producción, en la coordinación de producción, nuestra Paola Pertús, en la producción del programa, Mari Ramírez, y en los controles, Benito Palacios. En este jueves, víspera de carnaval, tenemos una sorpresa por allí. Escuchábamos, como siempre, a nuestro querido José Ignacio Hernández interpretando en la bandola llanera lo que llamamos o lo que se llama en este género un entreverao, que decimos es la combinación de dos o más golpes de el joropo llanero. Antes eran tres, pero ahora son dos. Y allí Ignacio hizo no sé cuántos. Ignacio, como sabemos, fue el formador de casi todos los bandolistas que vivimos aquí en la ciudad de Caracas. Durante 17 años de, bueno, realmente antes y después también lo hacía, pero estuvo 17 años en los talleres de cultura popular. Allí tuve la fortuna de conocerlo. Fue mi maestro en la bandola llanera. Él comencé con Ricardo Sandoval. Porque en ese momento los talleres tenían una estructura muy interesante, que era el primer año de técnica para ejecución de la bandola, y era un año de ejercicios que para mí fue fundamental, y aprendí que, bueno, más bien reconfirmé que el hacer los ejercicios en cualquier instrumento o en cualquier, camino, es lo que nos hace realmente expertos y manejadores para desarrollar esa habilidad de lo que sea. Ignacio, en esta oportunidad, nos interpretó en ese entreverao, que lo comenzó con un registro ahí como medio chipoleado. Cuando hablamos de registro, por cierto, que se ha instituido como parte como de la canción, cuando se ejecuta la bandola, realmente se convirtió en una canción, pero esto comenzó siendo un registro de la afinación del instrumento. Y en el caso de estar tocando el ejecutante un instrumento que no era suyo, que no le pertenecía, revisarlo un poco, registrar un poco el trastero, pues, el trasteo, el diapasón, el tamaño de los trastes, el tamaño de ese brazo. Por eso se llama registro, registrar el instrumento. Y se hace generalmente con alguna escala o con alguna línea melódica conocida, pero comenzó a convertirse en registro en el momento en el que se percataron los ejecutantes de que era una manera también de mostrar el conocimiento y la habilidad con el instrumento. Es decir, que mientras ese registro era más enrevesado, era hacia escalas más largas, más más desconocidas, por decirlo de alguna manera, bueno, la gente decía, ah, caramba, este le mete dedo, como decimos en el medio. Y comenzó ese registro a ser tan construido, tan de buena manera hecho, que forma parte sobre todo del pajarillo, por ejemplo, del pajarillo y del 6 por derecho. Es una introducción que se hace. Por ejemplo, Ismael hace unos registros de otro mundo. Además que a veces hace, el registro dura más que la misma canción, entre tanta creatividad de Maelo. Hablo de Ismael Querales, saludos y bendiciones, mi mejor deseo por su buena salud. Por tu buena salud, Maelo. Entonces, aquí Ignacio hizo un registro, no muy largo, poquito, pero como parece como chipoleado, como con lo que llamamos chipola, pues. Luego hace Pajarillo, cambió a Kirpa y termina con un 6 por derecho. Por cierto que no es común que se cambie de modo, es decir, no es común que se toque en menor y se pase a mayor, o viceversa, a modo mayor o a modo menor. Siempre se toca en modo menor o en modo mayor. Aquí Ignacio hace las dos formas, Pajarillo y Kirpa, en menor, y luego cambia al 6 por derecho. Por cierto que está acompañado en el 4 con otro excelente bandolista, nuestro amigo el comején de la bandola, Segundo García. Voy a invitar a Segundo a un programa, por cierto. Recordando, como siempre, a Ignacio Hernández. Vamos a escuchar a otro extraordinario ejecutante de la bandola, quien puede decirse es uno de los pioneros de la difusión y la ejecución de la bandola, en este caso guayanesa. Muy particular, y que conforma otra familia de las bandolas, que están divididas en las bandolas de 4 cuerdas y las bandolas de 8 cuerdas. Aun cuando la única bandola de 4 cuerdas es la bandola llanera. Tenemos entre las de 8 cuerdas, a, como dije, la bandola guayanesa, a las bandolas que se tocan en el centro del país, que son la guaribera y la originaria del pueblo del Guapo, una del estado Guárico, particularmente de San José de Guaribe, de ese pueblo bellísimo y maravilloso, y la otra de otro pueblo bellísimo y maravilloso también, que queda en el estado Miranda, que es el pueblo del Guapo, cuyo, digamos, exponente más conocido es el maestro Víctor Papiro Armas, a quien también le mando un gran abrazo y saludo con mis buenos deseos por su buena salud, valga el medio pleonasmo. Entonces, la bandola guayanesa conforma esa familia de las bandolas de 8 cuerdas, y por supuesto es representativa de la música del estado de Bolívar, del sur del país, en la que se tocan polcas, que es un género que lamentablemente ha dejado de hacerse, se toca muy poco. También con una manera interesante de bailarse la polca. Se tocan valses, guarachas, merengues y, por supuesto y sobre todo, joropo, el joropo guayanés, que tiene sus características definidas y que representa a esa región, influido por la música llanera, por la música oriental, se dice que, bueno, evidentemente esa zona es una zona de confluencia de todo el país, de mucha migración, tanto interna como externa. El estado Bolívar, sobre todo Guayana, y por su característica de región minera, en el estado Bolívar hay profusa cantidad de vetas de minerales como el oro, piedras preciosas, y siempre ha existido mucha migración hacia ese espacio geográfico justo por esa oportunidad de económica, pues, por decirlo de alguna manera. Entonces, Carmito Gamboa, padre de Hernán, por cierto, de Hernán Gamboa y de Noel Gamboa. No, Hernán, por favor, digamos, uno de los propulsores de nuestro gran instrumento, el cuatro, y sobre todo el difusor de esa técnica que llamamos rasgapunteo en la ejecución de este instrumento, que es rasgar el cuatro haciendo acompañamiento y a la vez hacer la melodía punteando la canción que se ejecute. Carmito es uno de los ejecutantes primarios de la bandola guayanesa y lo vamos a escuchar con un género muy representativo y bastante conocido, jocoso sobre todo, de esta música, que es la josa.
continúa gozando con nosotros en La Fiesta es con las Bandolas por Alba Ciudad 96.3 FM. Ya regresamos.
Las 2 y 22 minutos.
Visita nuestra página web albaciudad.org.
Un saludo para la emisora Alba Ciudad. Yo me llamo Daniel Gil, director del grupo Rucaneo del Mavín. Estas actividades que se han hecho son bien importantes, primero porque hay una relación de las diferentes manifestaciones tradicionales del país, y hay un elemento agregado también importantísimo de todos los invitados que vinieron de otros países con su cultura tradicional. Bueno, hoy estuvimos aquí, tuvimos un conversatorio de lo que es el merengue caraqueño, hablamos un poco de la historia de la música, de la historia del baile, y entonces bueno, estuvo muy, muy, muy bueno, tuvo acogida y chévere.
Si tienes planificado pasar los carnavales fuera de casa,
recuerda que al manejar debes utilizar el cinturón de seguridad y verificar que las personas que viajan contigo también lo utilicen.
Tu seguridad es importante. Felices Carnavales 2025 te desea Alba Ciudad 96.3 FM.
Las 2 y 24 minutos.
El ritmo dinámico del Alba hace que su naturaleza realce en la ciudad. Y la 96.3 FM te acompaña para que la disfrutes. De nuevo juntos en La Fiesta es con las Bandolas, con la maestra Milagros Figuera.
La bandola guayanesa, como les decía, conforma, está insurgiendo. Saben que las bandolas estuvieron en algún momento a punto de extinguirse, pues su ejecución fue desplazada por el arpa y por la mandolina, un poco por su condición de que comercialmente estaban en las tiendas, pues, y podían comprarse de manera expedita, a diferencia de la bandola o de las bandolas que hay todavía incluso en este momento contemporáneo que mandarlas a hacer. Afortunadamente las llaneras ya se pueden conseguir en las tiendas. Pero la bandola, sobre todo las de 8 cuerdas, que como dije son... me faltó en la familia de las de 8 cuerdas, la oriental, por favor. Que además en mí un poco me reconocen por ese instrumento, aun cuando afortunadamente, gracias a Dios, las aprendí todas. La bandola oriental, que se divide entre la sucrense y la margariteña, que parecieran ser la misma, pero no, cada una es cada cual. Aun cuando pudiéramos decir que, me atrevo a decir, mejor dicho, con mucho riesgo, la margariteña es heredera de la sucrense. Entonces, la bandola guayanesa forma parte de esa variedad de géneros de la música guayanesa, entre los que está, por cierto, el calipso, que nos acompaña en los carnavales, el sabroso calipso, Voy a saludar, voy a hacer votos, me está llegando un mensaje preguntándome por él. Voy a hacer votos por la buena salud de nuestro, hablando de Oriente, de nuestro querido y amado Mónico Márquez, quien ha estado con problemas de salud. En este momento está hospitalizado, gracias a Dios, ya en franca mejoría, al igual que el Gabán tacateño también, el Gabancito, con su corazoncito tan sensible, está recluido también en, por, con detallitos de salud. Hacemos votos por su recuperación pronta y por su bienestar. Voy a aprovechar para saludar también a Mariel García, mi primita. Gracias, Mariel, por acompañarme. A Pedrito Colmenares, que esta mañana me mandó un recuerdo de nuestra querida Dora, que, bueno, se me aguaron los ojos. Ramoncito Toro, Edwards Amado, Rafael Guarepe, Ligia Sáez, por allá, por los campos de el, de las zonas allá de el tren. Abrazos, Ligia, gracias por tu, siempre por tu amor. Lilian Córdoba, allá, Manuel Hurtado, Orlando del Rosario, que siempre está allá desde Madrid escuchándonos. ¿Quién más? Pablito García, Pablo siempre también desde Canadá, que nos dan esa proyección internacional. Abrazo para ustedes, mis amores. Ha llegado la sorpresa, hablando de Guayana, chicos. Presentación vivo, directo, y después les digo que muchos sabrán quién es, porque este es el hombre del calipso en esta ciudad. Entonces aquí lo tenemos. Muéstrese, maestro.
Bronze King Girl, te honga my baby. Bronze King Girl, te honga my baby. Don't come back to where
invitado de lujo.
Sabroso.
Nada más y nada menos que nuestro José Hernández, que la gente dirá, ¿quién es ese? Porque todo el mundo lo conoce como Callao. Digamos, la autoridad, o una de las autoridades del calipso aquí en el país, le dicen Callao porque es del Callao. Acompañado de Osvaldo Pacheco Brown, Papi Brown. Sí. Hola, papi.
Hola. Gracias,
bienvenidos. Gracias. Bienvenidos,
gracias
de verdad. Estoy emocionadísima de tenerlos en las fiestas con las bandolas.
Y las fiestas con las bandolas, más nada. Gracias, Milagro. Un abrazo. Uh-huh. Dios te bendiga siempre a ti, a tu equipo de trabajo y todo lo que vienes desarrollando desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista musical. Eres una formadora y eso se aplaude. El trabajo hay que seguirlo haciendo.
Porque, retruque con carambolas.
Sí, con retruque con carambolas, porque hay que seguir formando, hay que seguir
absolutamente
pasándole la información a estas nuevas generaciones que han sido constantemente invadidas con otros géneros musicales que no son propios de nuestra nación. Sin embargo, estamos nosotros allí para hacer el trabajo y la labor social, el trabajo importante que es la identidad cultural venezolana.
Sí, absolutamente. Estamos aplastados, más nosotros insurgimos de cualquier cosa que nos quiera arrasar y aplastar. Nosotros vamos adelante y gente como tú, que de verdad mi admiración y respeto, amén del cariño. Por cierto que los B11 te mandaron saludos, todos emocionados. Aquí tenemos a uno que pegó un salto cuando dije, viene Callao.
Gracias, gracias. Saludo, gracias.
Qué bonito otro de los B11. Entonces, bueno, este programa es suyo.
Gracias,
cantemos,
gracias,
hablemos,
gracias. Aplausos.
Cantemos, hablemos con el calipso que no entiendo, hablando de esa transculturación, por qué razón. Inclusive, lo voy a decir aquí con todo respeto y con toda consideración, las mismas promociones de gubernamentales ponen samba. Dios, por favor, tenemos esto, este género, esta forma musical, que el que no se mueve, el que el cuerpo no le reacciona con esto, definitivamente tiene que ir buscándose el cajón de madera, porque el que no reaccione a esto, bueno, está en otra frecuencia fuera de la terrenal.
Bueno, profe, fíjese, venimos desarrollando en este año 2025, Osvaldo Brown, junto conmigo, desarrollando una dinámica de conversatorios y de formación. Y tuvimos el gran honor de compartir con los compañeros del ensamble B11 de nuestra querida Belkis. Y donde están los muchachos allí, está Benito, está Víctor, está Manuel, y las chicas, está Ivana, uh-huh. Se me pasan los nombres.
Daylin.
Nayali y Adrián.
Nayali y Adrián.
Y Calimero. Sí. Ese Calimero que es el jefe del bajo. Y entonces, bueno, sí. La idea es eso, pues, ayudar y mejorando la calidad musical que tengamos, que manejemos. En la ejecución de los instrumentos musicales, el manejo de los conceptos musicales, porque a veces creemos cosas que no son las precisas, pues la idea es eso, pues ajustar detalles. Porque fue, fíjate que la información sobre nuestra cultura tradicional siempre ha sido oral, ¿no? Pasada de generación en generación, te echo el cuento, te enseño cómo es la cosa, pero nada queda escrito. No solamente en el calipso, sino en muchas manifestaciones culturales se conoce, se tiene la referencia por el hecho oral, no porque hubo una persona que se le ocurrió decir, bueno, yo voy a escribir esto y voy a desarrollarlo allí desde el punto de vista antropológico y voy a dejar un legado escrito para que sea de referencia y de consulta de las próximas generaciones. Han sido muy pocos los géneros musicales tradicionales, pues, y sobre todo afrodescendientes que tienen esa cuestión. Sin embargo, a raíz de esa necesidad, el Calixto del Callao y los carnavales del Callao emprendieron mucho antes del 2016 una carrera de ir recopilando información del trabajo de la crónica que se había registrado en todo ese, en ese sector, a través de lo que fue el trabajo que hizo el maestro Ramón Emanuel, y mejor conocido como Ramoneta. Y en la actualidad está la profesora Fray Morsini, que es la que es la cronista del municipio del Callao, y junto a otras personalidades de la vida diaria de y defensores de la manifestación, cultores, bueno, se dieron a la tarea de registrarlo. Y es hasta el 2016, el diciembre de 2016, ante la UNESCO, que se le da a los carnavales del Callao el reconocimiento como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, y es nuestro, pues, y es del planeta, pues, del mundo. ¿Ve? Entonces, exacto, hay que resguardar, pues, las formas, las ejecuciones de todo lo que está inmerso, no solamente lo musical, sino vestimenta, el habla, la gastronomía, la misma forma de cómo es el cayoense. Hay que cuidarlo, porque tiene unas características muy particulares.
Totalmente, sí.
Entonces, bueno, fíjese, nosotros tenemos aquí al profesor Osvaldo Pacheco Bravo, descendiente de la familia Bravo, de allá del Callao, y él es percusionista y es un baluarte de lo que es la ejecución del tambor. Él es un cultor que se ha preocupado por la ejecución y el resguardo de la digamos, de la correcta ejecución de lo que es un tambor de calixto.
Sí, enhorabuena. Eso es lo que tratamos de hacer nosotros en conjunto, llevarle a toda esa nueva generación, a esos cultores que se están formando, llevarle el toque tradicional, los diferentes toques que hay, los enlaces que hay de la percusión en lo que se refiere a Calixto del Callao. Tratamos de que no se pierda, aunque hay diferentes ritmos que se han implementado ahora de un tiempo para acá, pero lo que sí tratamos nosotros es en conservar, de que se lleve a todos los cultores, no solamente a los de aquí, a todos los del país, que se tome en cuenta el calixto como no solamente en carnaval, que se tome en cuenta el calixto en todo el año, porque es como el joropo. El calixto del Callao es como el joropo, que se escucha todo el año. En una oportunidad me hicieron una entrevista en televisión y me preguntaron que cómo era el calixto y a qué se le cantaba el calixto. El calixto, mire, hay cualquier cantidad de compositores del Callao que le han cantado a todo el pueblo, a toda la naturaleza, a la mina, al minero, a la madama, al amor.
Dicen que el calixto también es chismoso.
Sí, efectivamente. Sí.
El calixto es una manera de ser crónica de lo diario.
Sí. Y por medio del calixto también nos expresamos nuestro sentimiento, nuestro amor, inclusive nuestro amor por nuestra propia patria, por Venezuela, por Guayana, por nuestra juventud, por nuestros ancestros que nos dejaron esta belleza que se llama calixto.
Sí, definitivamente, como decía, quien no sienta el calipso en la sangre, definitivamente no tiene sangre. Bueno, ¿será que cantamos otra calladita?
Claro, profe.
La que usted quiera. Calladito no tienes nada. No, yo lo dejo a él que se exprese, porque este hombre, además que, gracias. Aquí tenemos los instrumentos, por cierto, ¿podemos hablar un poquito de eso?
Sí, podemos hablar luego.
Que ahorita los escuchamos y después los conversamos de ellos.
Sion, we pretty mountain them, but one cause in the jealousy, because we have more lorry than them. El Sion, we pretty mountain them, but one cause in the jealousy, because we have more lorry than them. Ay, because we have more lorry than them, because we have more lorry than them, because we have more.
Porque resulta que cada vez que te escucho cantar, sé
que no me sé los calixos, que supuestamente me sé, porque tú pronuncias el patuá. Entonces, como tú lo pronuncias como es, resulta que uno se da cuenta que lo pronuncia como no es. Entonces, no me... Ya va, me quedaba callado, me ve hacer los coros y yo, ya va, espérate, No.
Bueno, pero lo importante es integrarse, eso es sabroso, eso poco a poco uno...
No, me encanta además porque esa real pronunciación es otro sabor, es otro... Bueno, por favor.
Fíjate que esos calixos tradicionales, que nosotros tenemos como referencias tradicionales, son adaptaciones de calixos del Caribe, que llegaron sobre todo en los años 50, los años... No, bueno, prácticamente... La primera grabación de calixo se hizo en 1912.
Imagínate.
Y luego de ahí arrancó una era dorada que duró hasta los años 40, es decir, 1910, 20, 30 fue el auge, el boom del calixo a nivel mundial, donde se empezaron a grabar calixos y temas en los Estados Unidos. Porque bueno, los estudios de grabaciones para la época estaban allá, lo más importante, y se llevaron muchas personas, artistas del Caribe amplio para grabar, pues.
Eso te decía, calipso caribeño, porque sí, el calipso de nosotros es absolutamente particular y venezolano.
Sí, entonces el calipso caribeño se grabó, durante eso fue el boom. Y todo eso, acuérdate que el Callao está lleno de descendientes afroantillanos. Y bueno, correcto, toda esa información, todo ese recurso informativo, toda esa riqueza cultural que estaba en el Caribe, llega acá porque, bueno, también tengo familia en Venezuela que está en el Callao, van, viajan a las islas, regresan y se trae toda esa información. Entonces el calipso originalmente fueron adaptaciones de todos esos éxitos que se hicieron en el Caribe y se le dio una forma, un matiz muy particular en el Callao, porque en los años 30 y 40 los calipsos en el Caribe eran más orquestados, eran más tipo Big Band, ¿ves? Y luego llegan acá a esta tierra y aquí se le da una forma. Luego aparecen aproximadamente en 1948 el famoso steel drums o la steel pan y cambia, digamos, la cadencia de los calipsos en el Caribe y bueno, y se contagia ese instrumento novedoso que se creó en esa época y hace una revolución, tanto así que Teresa Sansom, que fue la esposa de un cónsul de Trinidad, pidió que se abriera en el estado Bolívar un consulado y ella se trajo con como registro cultural toda esa cultura del steel pan y después eso se regó en lo que es Ciudad Guayana, San Félix, Ciudad Bolívar, el estado Anzoátegui, en el estado Anzoátegui. Claro, ahí hay un fenómeno, hay dos fenómenos con el steel pan. Eso ocurría en el estado Bolívar con Teresa Sansom y llegó inclusive parte a lo que es el estado Anzoátegui. Pero ya el estado Sucre, cuando nace ese instrumento, está el referente huapango, que Trinidad y Tobago está muy cerca de Sucre y ahí hay un intercambio constante de cultura y de saberes. Por supuesto, fíjate que Atila, el Dijon, que es un hijo de venezolano, hace vida en Trinidad y Tobago y él es uno de los creadores de un grupo que se llama Kiski de Trío y él es un referente, un calipsonia muy famoso allá, hasta tiene una estatua, fue hasta gobernador de uno de los estados allá. Imagínate. Raymond Quevedo es el nombre de Atila.
Imagínate tú.
Y un venezolano y ahí hay una en Arima y en Sangre Grande los referentes, muchos tocan cuatro y tocan parrán, la adaptación de la parranda venezolana, y ellos la hicieron propia con su propio estilo, pues, y se llama parrán, soca parrán.
¿Él fue el que llevó el cuatro hasta allá?
Sí, entre varios, porque antes de Raymond Quevedo siempre había ese intercambio de, porque está muy cerca y hay comercio
allí. Totalmente. De hecho, esa zona en ese momento, en el transporte sabemos que no era fácil a principios del siglo pasado, tenía más intercambio toda la gente de esa zona con Trinidad que con la misma Venezuela.
Totalmente. Sí. Lo que ocurre con Brasil, Boavista y Venezuela, la gente hace más vida comercial y cultural en la frontera con Venezuela, en el caso de Brasil, que hice a Brasil y hacer intercambio. Nosotros le suministramos la electricidad a Boavista, Venezuela.
Ciertamente.
Entonces los países, digamos que los países fronterizos con Venezuela, bueno, Venezuela provee no solamente de un intercambio comercial, sino de energético.
Totalmente. Quería, cuando Callao habla, Callao se llama José Hernández, ¿oyeron? habla de steel pan, habla del instrumento, porque mucha gente habla de steel band y claro, de steel band es el conjunto
completo, sí, que son agrupa, no sé, 30, 40, 50 tambores y están por escala, pues ahí está toda la escala, hay tambores que hacen registros graves, bajos, intermedios, está la guitarra, tienen nombres así, guitarra, piano,
primera,
o sea, entonces ahí es como si fueran las cuerdas vocales, pues ahí como una coral, hay unos registros graves, intermedios y agudos, todo una escala allí.
Qué maravilla. Pero, mira, yo estoy pidiéndole, rogándole a Alba que me dé otra hora para el programa, porque siempre nos quedamos boqueando, como dicen en los pueblos. Sí. Gracias. Y nos despedimos cantando.
Claro que sí. Y bueno,
Gracias.
Diciéndole a todos.
Honor, alegría, honrada.
No, gracias a ti por invitarnos. Por invitarnos a tu programa y esperando de que sea del grato agrado de todos los radios de escucha.
Por favor, ahí debo estar reventándose. No he visto los mensajes, pero no quiero perderme nada del programa, pero debe estar reventándose. Bueno, este espacio es de ustedes, cuando quieran.
Gracias. Bueno, fíjate, sí, nosotros tenemos que aprovechar nuestra condición aquí en Caracas. Porque a diferencia de otras localidades, sobre todo en el Callao, llega el miércoles de ceniza y no se escucha más calixto. Porque entra la cuaresma, uh-huh. ¿Entiendes? Y nosotros aquí en el centro, en Caracas, el distrito capital, nosotros celebramos la octavita, entonces tenemos esa bendición. Entonces podemos hacer también para los días próximos a la octavita, hacemos otro programa y continuamos con esta energía del calixto.
No es malo tener un amigo inteligente, dice. Sí, pero ya está listo.
Lo otro quería hacerles la invitación a todas las madamas de la capital. A todas las madamas, para el día domingo, que se va a hacer la fiesta, se va a hacer la misa de las madamas.
Ajá.
En la catedral.
Y ¿a qué hora?
Quería hacerle eso, será en la,
eso en la mañana.
En la mañana.
Eso uh-huh. es con el profesor Arturo Forti, que ajá. es el director musical, director general de la agrupación La Nueva Dimensión.
La Nueva Dimensión del Calixto.
Hijo de la madama.
Hijo de la madama sí. Clotilde de Billings. Sí.
Queríamos hacer esa
extender esta
invitación para todos el día domingo y esperando que sea de todo el grato agrado de todos las madamas bellas.
Amén.
Que existen en esta
región. A desplegar su toda esa majestuosidad de la madama.
Bueno.
Se va a las fiestas con las bandolas, que sabemos llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y la figura del ministro Ernesto Villegas, en la Dirección Comunicacional de la Radio Gloria Mesa. Gracias, gracias. Y recuerden, la fiesta es con las bandolas, aunque ahorita es con el calipso.
¡Hey, hey! Congo Barra.
Suena la alarma para anunciar la despedida. Te esperamos el próximo jueves a las 2 de la tarde para disfrutar juntos en La Fiesta es con las Bandolas por Alba Ciudad 96.3 FM.